Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro García y les doy la bienvenida a una nueva sección en Factor Fútbol, el podcast de Tiro Colocado. Esta sección tendrá un componente un poco nostálgico porque tendremos como prioridad la contar o recordar, mejor dicho, la biografía de exfutbolistas que marcaron la historia, también grandes promesas que alguna vez demostraron gran talento en sus inicios, también recordar torneos ya extintos. De todos los continentes del mundo y por qué no también partidos memorables, ¿no? De la historia de las copas mundiales o de algún que otro torneo continental, ya sea de Europa, Asia o acá, de aquí propio de Latinoamérica. En este primer capítulo les traeré la historia de Sócrates, un ex mediocampista brasileño nacido en la ciudad de Belém. Eso está ubicado al norte de Brasil, en el estado de Pará, un estado que es limítrofe con el país de Surinam y con Guyana, dos ex colonias de países europeos. Allí en Pará, en la ciudad de Belém concretamente, un 19 de febrero de 1954, nacería Sócrates Brasileiro Sampaio de Sousa Vieira de Oliveira, ya llamado también Sócrates, como ya lo había mencionado. Sus padres se llamaban Don Raimundo y Doña Guiomar. Sócrates fue en sí un deportista que marcó un antes y un después en la historia del deporte en Brasil y también fuera de ese país. Su trascendencia, como veremos más adelante, llegó a extenderse hasta el sector político y el sector social de la sociedad brasileña de los 70 y 80. Como ya lo mencioné, su posición era de mediocampista ofensivo, un MCO, y era dueño de una envidiable visión de juego, un excelente regate, pases milimétricos, un disparo muy potente, un arma de ataque muy completa. Ustedes se preguntarán también el motivo, ¿no? Por el cual llevaba el nombre del famoso filósofo griego. Y esto no es algo, esto es algo que tiene su origen en el gusto que tenía el padre de Sócrates, Don Raimundo, por la literatura. Era una persona autodidacta que aprendió el arte por iniciativa propia y días antes del nacimiento de Sócrates, allá por el año 1954, él había terminado de leer el libro La República de Platón, donde uno de los personajes era Sócrates, ¿no? Y en homenaje, días después, nacería su hijo, le colocaría a él aquel nombre. También otros dos hermanos de los cinco que eran llevaron el nombre de filósofos. Uno se llamó Sófocles y el otro Sóstenes. Aquí también quería mencionar algo, y es que el menor de los cinco, que también iba a llegar a ser futbolista más adelante, y sobre todo en los 90 iba a ser su época de mayor apogeo, se iba a llamar Jenofonte, como otro filósofo griego. Pero ahí esta vez sí, su mamá se interpuso. Y bueno, no se terminó llamando así, se terminó llamando Raí. Y sí, efectivamente, estoy hablando del ex seleccionado brasileño que fue campeón en Estados Unidos 94.
En aquella final jugada en el Rose Bowl de Pasadena, donde
Brasil le ganaría en penales a Italia. Esa Italia donde Baggio fallaría el penal, ¿no? Que se lamentaría hasta el día de hoy. Bueno, volviendo a lo nuestro, Sócrates, después de haber nacido en el estado de Pará, se iría a vivir años después a la ciudad de São Paulo, una de las metrópolis de Latinoamérica, y el sector financiero también de Brasil. Instalados una vez ya ahí, sus padres lo matricularon en un colegio de la Orden de los Hermanos Maristas, donde ahí tuvo su primer contacto con el fútbol. Sus padres, seguramente al igual que los tuyos, tú que estás escuchando este podcast ahora, le aconsejaron que priorizara la labor académica por encima de la deportiva. Ya más adelante, en 1964, y con nuestro personaje central con 10 años, ocurriría un hecho que influyó mucho en él: el derrocamiento, o mejor dicho, el golpe de estado efectuado contra el presidente João Goulart por la milicia brasileña con apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Algo similar a lo que ocurriría 9 años después, concretamente el 11 de septiembre de 1973, contra Salvador Allende en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. La diferencia es que aquella vez del atentado, mejor dicho, del derrocamiento del presidente chileno, lo llegarían a matar, ¿no? Fallecería aquel 11 de septiembre. Y bueno, también como dato anecdótico, les cuento que aquel derrocamiento Allende tuvo ayuda, ¿no? Por parte de o sea, parte de los Estados Unidos, y también llegó a tener ayuda del gobierno de Brasil, que por ese entonces era gobernado por un dictador. Es increíble, ¿no? Lo que uno se puede llegar a enterar o recordar a través del fútbol. Este golpe de estado propició en Sócrates el origen del nacimiento del interés dentro del futbolista por la política izquierdista. Sócrates llegó a culminar su etapa escolar en el Colegio de Maristas, donde estaba, e ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad de São Paulo. Ahí, paralelamente a sus estudios, Seguiría jugando al fútbol, esta vez ya en las divisiones menores del Botafogo Río Grau Preto, que por si acaso no tiene nada que ver con el Botafogo de Río de Janeiro, donde destacaría el gran Garrincha. Y así es que en 1974, el año del Mundial de Alemania, obviamente él no fue porque aún era muy joven, el equipo ese año lo terminaron ascendiendo al primer equipo del cuadro del Botafogo de Río Grau Preto. En el 74. Ahí estaría 4 temporadas. En el 76 tuvo la mejor de todas durante su etapa en ese club, ya que conseguiría la marca de 15 goles en el Campeonato Estadual Paulista. Hay que recordar que en Brasil se juega la primera mitad del año el Campeonato Estadual, bueno, así es en la actualidad, y la otra mitad el Brasileirão, ¿no? También acá hay un doble mérito de Sócrates, y es que debido a que él, a diferencia de sus compañeros, aparte de asistir a los entrenamientos del club, tenía que ir a cumplir con sus estudios universitarios, que los iba a terminar. Es así que en el 77, un año después de haber tenido su mejor temporada con el Botafogo de Río Grau Preto, y con ya 22 años, se graduó de doctor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. Sin embargo, no ejercería su carrera, su título, hasta posteriormente haberse retirado profesionalmente del fútbol. También en la universidad fue que tuvo su primer contacto con movimientos de la dictadura militar e incrementó ahí su compromiso e ideología por la política izquierda. En el 78, el año del Mundial que ganaría la Argentina siendo local en la final contra Holanda, que también por cierto estaba bajo poder militar, en este caso de Jorge Rafael Videla, Sócrates dio un salto de calidad y firmó un contrato con el Sport Club Corinthians, un grande del estado de São Paulo y de Brasil. En sus primeros años con el Timão ganaría el campeonato estadual paulista de 1979, consolidándose en el fútbol brasileño. Aquel mismo año, en el 79, debutaría finalmente con el Scratch, la selección nacional de Brasil. Por esos años, su figura era reconocida principalmente por su físico. Su cabello rizado y su barba negra lo distinguían del resto. Año después, tras una serie de malos resultados en lo deportivo, que finalizó con la renuncia del presidente en ese entonces del Corinthians, en abril del 82, meses antes del Mundial de España, nació la llamada democracia corintiana, que consistía en que el voto del utilero del equipo y la del directivo valían exactamente lo mismo. Sus principales impulsores eran Vladimir, Walter Casagrande, Zenón y el ya mencionado Sócrates. Pero el movimiento creado por futbolistas del Timão llegaría incluso a trascender más allá de lo deportivo. Llegó a democratizar el fútbol en su país y alentó la lucha contra la dictadura, que en ese entonces ya estaba al mando de João Baptista Figueiredo, quien sería el último dictador, ¿no?, que ejercería en Brasil. Ya en el 85 volvería la democracia al país sudamericano, con José Sarney como presidente. Debido a que quien originalmente se había postulado como presidente de su partido, Tancredo Neves, murió poco antes de asumir el cargo. En el dorso de la camiseta del Corinthians llegaron a implementar frases alusivas a las primeras elecciones a gobernador en el estado de Sao Paulo, que por ese entonces, en el 82, se realizó. Eso trajo también múltiples beneficios a futuro, pues la situación del club mejoró tanto económica como deportivamente. Ni bien se instauró el movimiento, el club logró el campeonato paulista del 82 ante su eterno rival, el São Paulo Futebol Clube. El mismo año también capitaneó a una de las generaciones más talentosas de la selección de Brasil en España 82. Ahí la verde amarela sería eliminada en la segunda fase. Por ese entonces el mundial constaba de dos fases antes de llegar a la etapa de semifinales. El cuadro que dirigía el gran Tele Santana, que en los 90 llevó a ganar el Mundial de Clubes con el Sao Paulo, y que también contaba con otras figuras como Falcao y Zico, ídolo de Flamengo, se destacó por su gran juego y se despidió del torneo, como ya lo dije, luego de disputar dos fases. En la primera, compartiría el grupo con la Unión Soviética, que todavía estaba unificada, una Unión Soviética que tenía a Oleg Blokhin en sus filas, un crack europeo. También enfrentó a Escocia y a Nueva Zelanda. Fue imbatible, ganó sus 3 partidos. Sin embargo, luego de golear a Escocia y Nueva Zelanda, perdón, mejor dicho, en su primer partido ante la Unión Soviética, sufriría más que nada su primera dificultad porque le ganaría con un marcador ajustado al equipo soviético. Luego, Escocia y a Nueva Zelanda las golearía a los dos. Y así cerraría el primer grupo. La primera fase. En la segunda se enfrentaría a la Argentina y a la selección italiana con la cual perdería. Argentina le ganó en su primer partido y bueno, debido a que en ese entonces En la segunda fase solo clasificaba el primero de cada grupo, quedó eliminada del torneo. Ya en el 83, un año después, Sócrates ya era conocido mundialmente y en pleno auge volvió a ganar el campeonato estadual paulista contra nuevamente, de nuevo, su rival, el São Paulo, siendo nuevamente protagonista. Ese año además sería premiado como mejor futbolista del año en Sudamérica. En el 84 y el 85, los 2 años posteriores, se sumó a una campaña política, la de las directas ya, que consistía en una petición para que la elección del presidente de Brasil sea por sufragio. Por ese entonces también llegó a tener su primera experiencia en Europa, su única, mejor dicho, y primera, en la temporada 84-85, donde vistió la camiseta de la Fiorentina de Italia. A la edad de 30 años, estuvo tan solo una temporada en el calcio italiano, registró 25 partidos y 6 goles. Como anécdota, años después de ese fichaje, Sócrates diría que su principal motivo que lo llevó a Italia fue que por fin podía leer a Antonio Gramsci, filósofo italiano y fundador del Partido Comunista de aquel país, en su idioma original. La nostalgia por su país de origen y su condición física, que ya no era la misma, terminaron por hacerlo volver a su país de nacimiento, a Brasil. Es así que diría la frase: el fútbol no es como el tenis, aquí tienes 10 compañeros más que corren por ti. Al año siguiente regresó a Brasil para fichar por el Flamengo, un club reconocido a nivel mundial, siendo convocado también a la Copa Mundial de México 86, donde Diego Armando Maradona se coronaría, ¿no?, con la Argentina. Ahí tuvo un gran debut contra España, donde anotaría, y también se destacaría por su juego técnico, sin necesidad de correr mucho. Como ya mencionamos, su estado físico tampoco era el mejor, ya no era como antes. En los cuartos de final se toparía con la Francia de Michel Platini y Jean-Pierre Papin, que la derrotaría en la tanda de penales. Lamentablemente, hasta ahí nomás llegaría la verde amarela, aquella edición en México. En este certamen también llamaría la atención por llevar en su cabeza cintas con relación al terremoto, ¿no?, efectuado en 1985 en el territorio azteca, con una frase que decía: México sigue en pie, y la otra que decía: la gente necesita justicia. Sin duda, Sócrates se destacaba, ¿no?, con el balón y también sin él. Luego, aquel mundial permanece en el Flamengo hasta el 87, debido a que en el 88 se enrola al Santos Fútbol Club, el club paulista que hizo famoso Pelé y del cual Sócrates fue seguidor de niño. Jugaría muy poco en el PSG, sinceramente. Sería transferido al fin de temporada al Botafogo de Ribeirão Preto, donde también casualmente inició su carrera. Y ahí le diría adiós a las canchas de fútbol, al menos como jugador profesional. Hay una frase también que define este momento y lo que significó para él su retiro profesional. Un futbolista muere dos veces, decía. Una cuando para de jugar y la otra cuando muere de verdad. Como ya lo mencioné, Sócrates era graduado de medicina en la Universidad de São Paulo. Es así que luego de retirarse y con una inversión de 300 mil dólares, decide aperturar una clínica privada especializada en atención a deportistas, llamada Medicine Sócrates Center. Al mismo tiempo se desempeñaría como columnista de prensa escrita y comentarista deportivo, manteniéndose así activo en la sociedad brasileña. También llegaría a ser director técnico de fútbol, pero su suerte no sería la misma como la que fue cuando fue futbolista. Dirigiría en Ecuador, en la Liga Deportiva Universitaria de Quito, la Liga de Quito, equipo que salió campeón en la Libertadores 2008 ante Fluminense de Río. También dirigiría el Botafogo, donde jugó como jugador, como futbolista, y también al Cabo Friense, equipo del Campeonato Estadual Carioca. Luego incluso llegaría a dirigir y jugar un cargo un poco utópico, ¿no?, raro, en el Garforth Town de la novena división inglesa. Ya entrando en la vida personal de Sócrates, me gustaría contarles también que llegó a tener 6 hijos y 3 matrimonios diferentes. Asimismo, denotaba un gusto por las artes, en especial por la filosofía. Gustaba mucho de leer al inglés Thomas Hobbes y al filósofo y político italiano Nicolás Maquiavelo, quien es el padre de la ciencia política moderna. Era conocido que tenía adicciones al tabaco y al alcohol desde su época como futbolista profesional, Esto a la larga deterioró su salud, como ya lo vimos, hasta el punto, ¿no?, de sufrir una cirrosis hepática. Sin embargo, en las entrevistas, jocosamente Sócrates negaba que ello afectase su carrera. El vaso de cerveza es mi mejor psicólogo, decía. Así llegaría trágicamente la muerte de este gran intelectual, activista social y deportista, un 4 de diciembre del año 2011 a las 4:30 a.m. de Brasil en la ciudad de Sao Paulo, a la ciudad a la que él se había ido a vivir de niño. Debido a un fallo multiorgánico, cabe aclarar también que antes de esto él ya había ingresado en reiteradas ocasiones de emergencia al hospital. Antes de morir, Sócrates exclamó que le gustaría irse viendo a su Corinthians campeón un día domingo. Profecía que se terminó cumpliendo y, bueno, parte también, ¿no?, por el buen momento que atravesaba el cuadro del Corinthians en el Brasileirão del 2011. El cuadro consiguió el campeonato aquel año y meses después, en la Libertadores del 2012, conseguiría también un nuevo trofeo, esta vez ante el Boca Juniors de Juan Román Riquelme. Volviendo ya a lo que fue el deceso de Sócrates, toda la sociedad brasileña se demostró consternada por el deceso de este gran jugador. La por entonces presidenta Dilma Rousseff dijo que Brasil había perdido a uno de sus hijos más queridos y resaltando más que nada que Sócrates era más que un ídolo de fútbol, pues fue un campeón de la ciudadanía por todo lo que hizo por su pueblo, por su país. Como homenaje, los futbolistas del Corinthians guardaron el puño en alto, tal como lo hacía Sócrates en la celebración de sus goles. La Confederación Brasileña de Fútbol decretó un minuto de silencio en todos los encuentros de la última jornada y los otros clubes donde llegó a militar, me refiero al Botafogo y la Fiorentina, decretaron luto oficial aquel día. Así, amigos, se termina el podcast del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este minuto. Agradezco mucho su compañía y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba tiro colocado y también pueden seguir nuestro podcast, ¿no?, en Spotify llamado Factor Fútbol. Tenemos presencia en Facebook, en Instagram y en Twitter. En las siguientes semanas iremos subiendo más contenido sobre la historia del fútbol, que es algo que la verdad nos apasiona mucho. También quiero agradecer a Omar Ballena, quien me dio la idea para esta entrega. A él pueden seguirlo en Twitter como @omarbs_. Sube contenido muy interesante acerca de la historia del fútbol, también con componentes políticos y sociales, que es algo que lo hace aún más interesante. Sin nada más que decir, le doy el cierre respectivo a este episodio. Hasta la próxima.